Sea usted bienvenido este martes 25 de agosto a la rueda de prensa Retos para la construcción de la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara, que organiza el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor José Luis Águila Flores, jefe del Departamento de Proyectos Urbanísticos del CUAD. Bienvenido. Se encuentra con nosotros el doctor Ramón Reyes Rodríguez, director de la División de Diseño del CUAD y Proyectos y presidente de la Asociación Eritrópolis LAC. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Luis Águila Flores. Adelante.
Listo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues hablemos de vivienda, hablemos del hábitat. ¿Por qué es importante hablar de vivienda? Algunos datos para situarnos. Jalisco, desde 1990 a 2020, que fue el censo del INEGI, en el censo federal, creció de poco más de 5 millones de habitantes a poco más de 8 millones de habitantes, es decir, creció 3 millones de habitantes. ¿Qué significan 3 millones de habitantes? Significa la población de un país como Uruguay, significa la población de estados mexicanos como Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, que están más o menos por esos números. Entonces la población sigue creciendo y seguirá creciendo. Por supuesto, el tema de la vivienda debe estar vigente. En el área metropolitana de Guadalajara sucede un fenómeno que es común en zonas metropolitanas, que es el área central se queda sin población. En los últimos años el municipio de Guadalajara como tal ha perdido 300 mil habitantes. ¿Por qué? Porque mudan a municipios periféricos como son Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá. Entonces también hablar del repoblamiento de las áreas centrales pues se vuelve importante, como Guadalajara, que perdió el 20% de sus habitantes ya. Hay que recuperarlos, por lo menos, ¿no? Por eso, el último programa de desarrollo urbano del municipio, su objetivo es repoblar el municipio de manera ordenada. De acuerdo a datos de CONAVI, hay un rezago de vivienda prácticamente todo México. En términos de Jalisco, nos señala que hay un rezago de 196 mil viviendas, es decir, un poco más de las viviendas totales de Tlaquepaque. Tlaquepaque tiene 185 mil viviendas. Se requiere más como rezago, es decir, para ponernos al corriente, por decirlo de esa manera. Hay temas como la deshabitación también. Es un tema muy fuerte a nivel nacional. De hecho, Tlajomulco me parece que aún sigue siendo el municipio con mayor deshabitación de México. Una de cuatro viviendas de Tlajomulco está deshabitada. Entonces, por supuesto, esa vivienda que está lista, pudiésemos pensar en reconvertirla, renovarla, ¿por qué no? Hay una ley de asentamientos humanos general, la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En su artículo 59 nos habla de, ya es una obligación de los municipios y de las ciudades densificarlas, es decir, pensar en verticalidad o pensar en proyectos que permitan incluir más habitantes dentro de las ciudades centrales, tratar de evitar la dispersión a zonas donde no tienen equipamiento, donde no tienen transporte público. Temas de patrimonio, por supuesto, hay un tema ahí pendiente, cómo renovar nuestra zona patrimonial. En Guadalajara tenemos unos perímetros denominados A y B, que son perímetros de protección al patrimonio, que también ha sido difícil cómo incluir vivienda, cómo impulsar la vivienda, principalmente por las reglas sobre la conservación como tal. Tendremos que también discutir sobre ello. Retos, por supuesto, el costo de la vivienda, es difícil tener la respuesta. Costos de la vivienda principalmente dentro de las ciudades, ¿no? Hay que cuidar el tema de gentrificación. Hay que pensar en transporte público, por supuesto, no solo es vivienda, estamos hablando de un hábitat, todo lo que conlleva el hábitat, es decir, qué pasa con las escuelas, qué pasa con la infraestructura, con los espacios públicos. Un tema no tan observable, qué pasa con la cultura normativa condominal. Si pensamos en edificios verticales, horizontales, estamos pensando en una copropiedad, es un tema jurídico y es un tema de ponerse de acuerdo y de cooperar. Es decir, hay muchas cosas de las que podemos hablar sobre este tema, y para ello, como centro universitario, reuniremos a grupos de especialistas, profesores, en un evento para poder discutir todo lo que pasa acá. Para ello, le cederé la voz al doctor Ramón Reyes.
Gracias, doctor José Luis Águila Flores. A continuación, escucharemos con atención las palabras del doctor Ramón Reyes Rodríguez. Adelante.
Muchas gracias. Buen día a todos y a todos. Les agradecemos nos acompañan esta mañana. Bueno, después de lo dicho por el doctor José Luis Águila, quiero mencionar que el evento que estamos promocionando funciona realmente dos congresos. El Congreso CIUMA, que es la Semana Internacional de Urbanismo y del Medio Ambiente, que desde hace aproximadamente 22 años se realiza en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. El segundo evento que se fusiona es el Congreso de Eritópolis en su capítulo de Latinoamérica. Este es un organismo internacional líder que trabaja en temas relacionados con los estudios de planeación metropolitanos asociados con el patrimonio. En este organismo participan distintas universidades y organismos educativos de países de Latinoamérica y el Caribe, desde luego, como son Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Jamaica, Santa Lucía, que es un estado y del Caribe. Y todos estos organismos, digamos que se suma a esta iniciativa también, aunque somos Latinoamérica y el Caribe, por afinidad cultural y lingüística se nos une España, la Universidad de Sevilla, por ejemplo, y debo de mencionar también que colabora con nosotros muy activamente un país europeo que es Italia, a través del Politécnico de Milán. Y evidentemente en México somos parte de este organismo, ¿no? Y decidimos hacer esta fusión porque son eventos complementarios en la temática que se manejan en ambos. Además, otra razón es que actualmente, como grupo de trabajo, en la Universidad de Guadalajara, desde el año pasado, estamos liderando por el momento la dirección de este organismo. Y en relación al evento que vamos a tener los próximos días, entre el 6 y 11 de septiembre, quiero decirles que tenemos asegurados aproximadamente entre 14 y 50 ponencias, de las cuales son autores aproximadamente entre 80 o 100 investigadores que participan. Y quiero comentarles también que tenemos la participación de invitados internacionales. Uno de ellos es, desde luego, el señor Rafael Forero, que es representante de ONU Habitat en Latinoamérica. Está también Antonio Sebastiano Pursaro, director del área metropolitana de Milán en Italia. Tenemos también la presencia de Antonella Contín, que es investigadora del Politécnico de Milán. Cilia Tilner es una investigadora de Viena, invitada en el Politécnico de Milán, aunque en este caso esta persona nos acompañará a distancia. Y luego tenemos la participación de un consultor de Canadá, que es Sylvain Ducat, Él durante 20 años fue director de desarrollo urbano del área metropolitana de Montreal. Y también tenemos la participación a nivel nacional del señor Enrique Soto, que es un funcionario de SEDATU y también es profesor de la UNAM. Entonces, bueno, son las características generales que va a tener el evento. Y desde luego que pues estamos invitando a todos ustedes y la audiencia o a los lectores de sus diferentes medios, pues que nos acompañen en esta fecha.
Gracias, doctor Ramón Reyes Rodríguez. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Ana de Prensa UDG. Tengo varias preguntas. Primero para el doctor Ramón, si nos pudiera, por favor, decir cómo se puede participar en estos congresos, cómo podemos asistir, público en general, hacia quién va dirigido, y qué impacto ha tenido pues en la planeación urbana este congreso. Dice que van varios años.
Sí, efectivamente. Bueno, primeramente decirles que es un evento abierto a toda la población, desde luego a profesores, investigadores y definitivamente estudiantes. Entonces no hay un costo como tal. Sin embargo, cuando las personas quieren participar con algún artículo, alguna publicación y quieren recibir una constancia de participación, entonces sí hay un costo, porque resulta que necesitamos también hacer publicaciones. Digamos, uno de los productos de este congreso es la publicación de libros, de hecho. De hecho, les puedo compartir al final tres publicaciones que hemos derivadas de estos eventos. Entonces, son publicaciones, al final se los puedo distribuir para que lo puedan pues ver, ¿no? Entonces, es en cuanto a la participación. Y la otra es en cuanto al impacto que ha tenido. Nos parece que un evento de esta naturaleza motiva mucho la investigación, puesto que los congresos y las publicaciones son medios de difusión de los trabajos de investigación que hacen los profesores y los investigadores. Y muchos de esos profesores, de hecho es el caso del doctor Luis, que ha publicado trabajos con sus estudiantes de maestría, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchos de esos trabajos están realizados entre profesores y estudiantes, hablando de manera general en el impacto que tienen, ¿no?
La siguiente pregunta.
Ahora para el doctor José Luis. Hablaba de los retos, y uno de esos retos es obviamente el costo de la vivienda. Se ve, por ejemplo, en toda esta zona de Chapultepec, la construcción de más y más edificios, que sí, muy bonitos y todo, pero son pues muy caros para la población en general. Bajo su opinión, ¿qué se necesita para volver a pensar en la vivienda como un derecho humano y no como un objeto para especular?
Perdón, es una de las preguntas reto, ¿no? Es decir, es complicado. También debo decir que uno de los, no sé si errores, llamarlo como tal, que tuvimos como ciudad fue crecer de manera horizontal. Es decir, desde la reglamentación vigente, que más o menos data de 1995 al año 2000, por ahí, todavía se lee una ciudad horizontal. Es decir, hablar de tres niveles ya era prohibido casi, ¿no? Yo trabajé varios años en el municipio de Zapopan y me tocó aplicar mucho de estos reglamentos. Y cuando las personas iban por su tercer nivel ya no se podía, o nomás se podía un porcentaje para servicios, etcétera. En cambio, te vas a otras ciudades latinoamericanas, europeas, que el skyline, es decir, la línea de alturas, es más alto, de seis niveles, por ejemplo. Entonces, eso fue un tema que nos pegó en temas de densidad. Guadalajara como tal tiene más o menos cerca de 100 habitantes por hectárea, cuando otras ciudades tienen 400 habitantes por hectárea, ¿no? La ONU por ahí en algunos, ONU Habitat, en algunos de sus documentos habla de un reto de que las ciudades tengan 146 habitantes. Es decir, eso fue uno de los errores. Entonces, ahora que se quiere intentar incluir la vivienda vertical, pues ya dio un salto muy fuerte a no la de seis niveles o de cuatro o de cinco niveles, que podía decirse todavía humanas, pero ya que se construyan de 15, 20 niveles también, ya creo que pegaba, creo que bastante. Y el costo de la zona central pues es muy elevado. Entonces es complicadísimo pensar en un costo para vivienda social. Tiene que entrarle forzosamente los tres niveles de gobierno, principalmente el federal, para buscar pues apoyos para la compra, o como algunos países lo han hecho, impulsar la vivienda en renta, es decir, buscar cómo los gobiernos, en sus tres niveles, pero el municipal principalmente, cómo adquirir vivienda y hacer un programa de renta, pero eso implica cambiar muchas cosas en leyes y reglamentos. Entonces es
si me permite,
adelante,
doctor, para complementar la información que nos da el doctor. Justamente hace días yo estuve trabajando con un constructor de vivienda, que de hecho él es profesor en el centro universitario del que venimos. Él me decía, él trabaja mucho con vivienda social. Entonces, dice él que si hablamos de ese tipo de vivienda que, digamos, que puede adquirir a través de Infonavit, dice él que el costo de una vivienda, digamos, el menor precio es de 900 mil pesos, más o menos, el costo de la vivienda social. Hablo de la que él produce, pero hay otras viviendas que, dependiendo de la zona, aumenta a 1,000,000 pesos. Y si hablamos de la vivienda social, produce actualmente el país, que es la que ofrece el programa de bienestar. Esta tiene un costo aproximado de 600 mil pesos. Entonces, si hablamos en general de los requisitos que pide, o algunos de los requisitos que pide Infonavit para acceder a la vivienda, es primero tener un año de cotización, aproximadamente, y tener ganar una cantidad de 4 salarios mínimos, más o menos. Creo que eso nos da una idea cómo están los costos de la vivienda social. Y quiero agregarles algo que me parece un dato importante, porque el problema de la vivienda, desde luego, lo tenemos aquí en nuestro país, en Latinoamérica, en otros países también en el mundo, puesto que en el Foro Urbano Mundial que se desarrolló en Azerbaiyán, decían que hay un déficit de vivienda en el mundo de 300 millones de personas de vivienda. Corrijo, 300 millones de personas en vivienda, y por ejemplo, de cuatro personas, una de ellas no tiene acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que son datos generales que nos da idea de cómo andamos también dentro del contexto global. Pero bueno, volviendo al costo de la vivienda en nuestro contexto, es lo que acabo de decir.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes. Preguntarles, ¿consideran que este rezago de vivienda que mencionaban dentro de su análisis actualmente es desde las generaciones jóvenes, o es específicamente en algún sector que cuesta un poco más actualmente conseguir un patrimonio? Gracias.
¿Puedo contestar?
Sí, realmente los datos son tomados de la CONAVI, pues, de la Comisión Nacional de Vivienda. Y me parece que es en general, sí, tomando en cuenta los cambios generacionales, incluso como bien mencionas, antes las familias se cuantificaban más altas, incluso en los reglamentos locales te pedían que cuantificaras para efectos de equipamiento de muchas cosas más, a 5 habitantes por vivienda. Si sacamos la cuantificación que hace INEGI en los últimos, ya andamos por ahí de 3, es decir, sí va bajando el tema de habitantes por vivienda como tal. También la conformación de hogares, pues ya hay muchos que ya empiezan a tener hijos, en fin, sí se consideran ahí, aunque son datos oficiales, posiblemente pues, si sacáramos de alguna otra manera los datos, pues pudiera variar, considero. Comentar algo. Estas son las temáticas del evento. ¿Por qué lo que estoy sacando ahora? Porque si se dan cuenta, hay distintas cosas de las que están preguntando, ¿no? En las mesas, va a haber mesas de discusión, va a haber ponentes hablando de estos temas. Es decir, posiblemente yo no sea el mejor especialista en temas económicos, por ejemplo, pero va a ver quién sí puede hablar de ello, de que ahí lo están viendo, ¿no? En pantalla, el equipamiento, de la densificación, incluso de cambio climático, riesgo, es decir, todos los temas alrededor de vivienda. Como bien lo dijo el doctor Reyes, para asistente no tiene ningún costo el evento, es decir, podrían ir al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y presenciar todo, tanto las conferencias magistrales como las mesas, como las ponencias. Por ejemplo, tenemos paneles de discusión donde va a haber gente del IMEPLAN, que es del gobierno del estado, va a haber representantes del sector inmobiliario, representantes de Canadevi, que es la Cámara Nacional de Vivienda. Es decir, a lo mejor si buscan por ahí tener más información de alguno de estos temas, yo les aconsejo vayan. Sí, las conferencias magistrales son 6, esas sí se van a publicar en vivo en las redes del centro universitario. Las 45 ponencias que van, esas no como tal, porque muchos de esos son trabajos de investigación en proceso, pero pueden presenciar como tal. Y el programa, para que lo tengan, ahí está el QR, para que tengan acceso a él, y van a ver quiénes participan, a qué hora, en dónde y con qué temáticas. Nomás era un paréntesis, pues, para adelantarnos.
Sí, la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. ¿Hasta qué punto este cóctel entre la especulación inmobiliaria y el lavado de dinero, que es evidente en la construcción de tantos edificios, lo dicen los mismos arquitectos, se esconde en los ladrillos mucho dinero sucio, hasta qué punto esto ha distorsionado este problema que vemos del crecimiento de estos edificios en una oferta que no corresponde a la necesidad de vivienda popular? ¿En qué, cómo este elemento distorsiona la ecuación esta de vivienda de interés social con una vivienda que existe, que muchas veces vemos edificios que ni siquiera están habitados, ¿no? Están ahí, pero de costos carísimos, 3, 4 millones de pesos. ¿Cómo lo ven desde la especial, desde el urbanismo, desde la arquitectura, este fenómeno?
Bueno, seguramente tenemos que decir cosas los dos, sí, pero si me permite, doctor Luis. Bueno, miren, justamente hay una situación que se vive de manera general en cuanto a la necesidad de vivienda, y sabemos también que cuando hablamos de la vivienda en general, hay muchas cosas que está asociada a la vivienda, lo dijo el doctor. Es decir, cuando hablamos del hábitat como concepto general, implica no solamente el objeto vivienda, ¿no?, sino también todo lo que está alrededor de la vivienda para acceder a ella, ¿no? La infraestructura, la vialidad, la movilidad, el medio ambiente, la economía, la cercanía a los servicios, ¿no? Como ha sucedido el fenómeno que ya conocemos de las viviendas o fraccionamientos que se ubican en la periferia y que finalmente terminan siendo abandonados, ¿no? Y si hablamos en cuanto al lucro que hay también en la vivienda, sabemos que efectivamente, pues, no todos tenemos acceso como población, no tenemos acceso a cierto tipo de vivienda. Entonces, muchas veces, yo creo que son distintos factores. No es solamente está asociado a la idea de los desarrolladores de obtener o ofrecer viviendas y tratar de lucrar al máximo con la vivienda. Y sucede, conocemos casos cerca del lugar donde trabajamos, hay un edificio que está vacío. Bueno, desde mi punto de vista es porque el edificio no ofrece calidad en la vivienda. Entonces, por querer, digamos, ganar más, entonces hay edificios que les falta más calidad. Entonces, una especie de jaula de, no sé, de 15 pisos o 10 pisos, pero que no me atrae a mí como habitante, a vivir en ese lugar, y ese edificio se acaba de construir en este año y realmente está deshabitado. Entonces es problema también de ese tipo. El doctor me va a decir algo.
Doctor José Luis, adelante.
Gracias. No, yo quizás sí coincido que hay una disociación fuerte entre lo voy a decir así, teoría académica o técnica. Una cosa es hacer la cuantificación de vivienda, buscar en qué parte de la ciudad es lo ideal, ¿no? Que sean áreas centrales, que son cerca de transporte público masivo, como son esos desarrollos orientados al transporte. Es decir, ¿cómo técnicamente aumentar o cubrir el número de viviendas necesarias? Pero otra cosa muy diferente que está disociado es precisamente cómo se adquieren, quién las adquiere, si podemos adquirirlas. Efectivamente, hay muchos edificios nuevos sin habitantes, o incluso pensadas para la vivienda turística, es decir, para estas empresas que la rentan, pues, para no decir las marcas, la vivienda turística como tal. Entonces, pues eso no es pensar en rehabilitar, en repoblar el municipio, eso es pensar en un negocio. Entonces, tendremos que juntar más disciplinas para hablar de ello.
¿La siguiente pregunta?
Sí, yo mismo. Digamos, ya por los años 90, finales de los 80, se impulsó esta idea de que, pues, está en tu casa, ¿no? Y entonces empezaron a hacer casas periféricas allá en ciudades satélites, que pues hoy vemos que no funcionó este modelo, pero era, pues, digamos, el modelo, como ahora se dice, neoliberal, ¿no? De que sí, ten tu aspiración, ten tu casa. Y había otro modelo, digamos, de la economía central, que podía ser las instituciones, el gobierno, hacer los edificios, quizás ni siquiera venderlos, rentarlos con otro modelo. Digamos, podría haber sido un modelo que pudiera ser mixto, que considerara esto como que, pues, no hay ni siquiera necesidad de comprarse una casa, sino de rentarla, y ni siquiera andar heredando broncas, porque luego hasta el final resulta que esto ha llevado a que mucha gente se pelea hasta por la casa de los tíos y de los abuelos. ¿Creen que pudo haberse hecho un modelo distinto en que, pues, si hubiera la aspiración de la gente, pero por otro lado que hubiera ido una oferta más sustancial desde el Estado de habitaciones, de vivienda, que no enfrentara a la gente a estas aspiraciones de los negocios?
Sí. Bueno, voy a comentar algo, yo creo que lo puedo complementar aquí al doctor Luis. Yo recuerdo que en los años 80 aproximadamente hubo una especie de diáspora de población hacia la periferia, pero por razones diferentes a lo que sucede ahora. Pero en aquel momento, porque yo estaba empezando a estudiar también la carrera, bueno, de geografía, después arquitectura, pero me acuerdo que se establecieron muchos desarrollos habitacionales, pero no eran vivienda social, al contrario, eran, y todos los fraccionamientos que conocemos como Bugambilia, el Palomar y otros más en San Isidro, que se establecieron finales de los años 80 o 90, pero era una moda justamente vivir para las familias que tenían la capacidad de vivir en fraccionamientos, pues, digamos, cerrados. Campestres también, ¿no? Podemos decir, cerrados justamente, fue un fenómeno. Y entonces el fenómeno que se produce es que se le llama desertificación de las ciudades, de los centros históricos, desertificación porque se vacían los centros, y se empiezan justamente empieza a producirse ese proceso de, digamos, de expansión de la ciudad a costa de la desertificación de los centros históricos, y hasta la fecha todavía hay muchos problemas de abandono de la vivienda, Y entonces, híjole, está asociada a muchísimas cosas. La gentrificación, el vandalismo, cuando las viviendas están solas, etcétera. Pero ahora, hablo en general del fenómeno urbano o metropolitano, pero si hablamos del modelo de vivienda social, desde luego que en todo momento es posible crear vivienda para rentar, puesto que hay muchos países en Europa que sí lo hacen. Inclusive, habría que hablar mucho del modelo de los europeos, porque ellos sí rentan la vivienda social y muchas veces también, en algunos casos, la vivienda la compran por una cantidad de años, ¿sí? Entonces, son digamos, modelos que se pueden estudiar para ver qué tan posible es aplicarlo. Todos esos temas vamos a tratar en el evento, puesto que tenemos invitados justamente de Europa. Y, en fin, el doctor, ¿quieres agregar?
Sí, pues complementar un poco la pregunta de Iván, que era, es cierto, en los años 90, al principio del 2000, un montón de desarrollos periféricos horizontales, ¿no? Precisamente por eso fue incrementando la política de densificación, tan es así que ya en el 2016, y allá en la ley federal, ya impulsa desde el programa también de desarrollo urbano nacional, hablaban de regresar, voltear a ver otra vez las áreas centrales, invertir en las áreas centrales, incluso temas de subsidios o de apoyos económicos para las empresas inmobiliarias, decían, no te voy a incluir dentro de mis programas si tu vivienda sigue estando muy lejos. Cosas que pudiese decir que sí ayudan, o que sí, que puede apoyar a que una ciudad sea tenga más éxito, por ejemplo, la mixtura de uso de suelo. Aquí nos acostumbramos mucho a zonas habitacionales que incluso por reglamento se prohibía el comercio, ¿no? Y en cambio, en ciudades como pues muchas en europeas y sudamericanas también, se llama algo de las plantas bajas comerciales, es decir, todas las plantas bajas puedes encontrar de todo para comprar fruta, verdura, abarrotes, tapaderías, tintorerías, etcétera, y en los pisos superiores vivienda. Eso ayuda mucho para evitar, por ejemplo, si tú vives en un llamado coto grande y vives al final, para comprar algo tienes que tomar el coche para salir a la tiendita de la entrada, ¿no? Si es que hay tiendita. Entonces también nos ha faltado un poco explorar, o más que explorar, replicar el tema de la mixtura. Incluso también esta ley general que les comento en su artículo 59 también lo dice. Ya no se puede prohibir la mixtura, no se puede separar, algo así lo comenta.
La siguiente pregunta.
Finalmente, lo vimos hace unas semanas en Venezuela y en Colombia, el colapso de los edificios, sobre todo algunas construcciones. Esto es más bien de reglamentos, ¿no? O sea, de cómo están construidos, pero ustedes avisoran que, dado a veces los eventuales o continuos eventos de corrupción, estemos entre la necesidad de hacer revisiones exhaustivas de los edificios de cada que vivíamos en una zona sísmica.
Sí, hay reglamentaciones como tal, manuales incluso, sobre los cálculos estructurales como tal. Cierto es que la autoridad como tal quizás no puede revisar como tal cada proyecto, pero sí desdobla esa responsabilidad a los directores responsables de proyecto y de obra, que a su vez se apoyan con corresponsables que son los estructuristas. Ellos tal cual firman responsivas y demás. Últimamente sí se ha reforzado más acá en los municipios. Digo, yo he estado un poco cerca de ello y creo que ha sido bueno, pues ya les piden digo, con la documentación que les piden ya es clave como para saber si lo están haciendo bien o no. Por ejemplo, hay temas como la separación sísmica también, que es, te tienes que retirar un poquito de tus edificios de los lados para cuando hay algún movimiento de estos, pues no colapses al de lado y demás. Eso antes no se aplicaba mucho, ya lo están aplicando mucho más. Es un ejemplo de varios.
Yo quisiera agregar algo, ¿no? Sí. Algo que me parece muy importante en relación a esta pregunta, que me parece que es muy importante, los riesgos pues de las nuevas edificaciones, y les digo algo que me consta, que en una época la normatividad obligaba al desarrollador dejar una garantía al municipio para en caso de que hubiera vicios ocultos en una construcción. Y entonces, al hacer ese cambio, quiero decir, hubo un momento en que dijeron no es necesario. No es necesario, pues, ¿para quién, no? Para beneficiar posiblemente a los desarrolladores, y entonces dejaron más vulnerables a los que compran, porque y sucede en cualquier edificio, cuando hay un vicio oculto, ¿a quién le reclamo? Le reclaman las personas, al desarrollador, y para eso es un no es nada más pedirle, ¿no? Es un proceso hasta jurídico también para hacer reclamos de los vicios ocultos que hay en los edificios, en cualquiera, ¿eh? Entonces, para proteger, digamos, esa norma existía para proteger al que adquiere la vivienda, pero se liberó de esa obligación al desarrollador diciendo no es necesario dejar esa garantía. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que explorar, y como, digamos, bueno, nosotros como investigadores o como ciudadanos o como periodistas, pues también es importante, si le busquen por ahí se van a dar cuenta que sí existía y lo quitaron, esa obligación.
Pasamos a la última pregunta que nos hacen llegar por WhatsApp en voz de Norma Cerda. Adelante.
Si nos pueden decir, a grosso modo, cuáles son las temáticas más importantes que van a abordar, y que si nos dicen también si hay registro previo para estas actividades o es como vayan llegando.
Sí. La asistencia como tal, ya lo ¿perdón? Ah, perdón. La asistencia como tal, como ya lo dijimos, es libre. Registro previo no se necesita, es decir, a la entrada de cada auditorio va a estar la lista de asistencia. Por supuesto, el tema de ponentes, eso es, el registro ya está concluido, es decir, en el programa que está ahora en pantalla, que van a ver el QR, ellos ya tienen su registro previo, ya hicimos un proceso de convocatoria y demás, pero si es un asistente como tal, no necesita un pre-registro. Y en cuanto a las temáticas, bueno, la temática general es tal cual el de la vivienda y el futuro del hábitat metropolitano, pero son tres temas que están ahí en pantalla: planificación, economía y equidad territorial. Es un eje, eso es una mesa donde en un auditorio como tal se internan los ponentes y los asistentes y hablan sobre esos cuatro otros subejes, por decirlo así. El segundo eje es la conectividad, espacio público y entornos digitales, con sus subejes. Y la tercera mesa es la de la memoria, para decirlo así, patrimonio, resiliencia y acción colectiva. Son los tres grandes temas. También decirles, bueno, lo comentó el doctor, también después del evento hay publicaciones, es decir, posiblemente por el número de ponentes que tuvimos pueden ser dos o hasta tres publicaciones al respecto, entonces para que estén atentos a ello. Y como ya también lo dije, las conferencias magistrales y los paneles van a ser transmitidos en vivo, pero ya las ponencias como tal solamente tienen que ser presenciales.
Muy bien, parece que ya no hay más preguntas, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, agradeciendo a todos los que nos acompañaron y sobre todo por la difusión que se haga de este Congreso La Vivienda y el Futuro del Hábitat Metropolitano, CIUMA, 22º, en Eritrópolis, tercer edición. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Sí, gusta.